Programa.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana, un minuto. En medio de las intensas lluvias que afectan al país, la expresidenta Bachelet mantiene un activo despliegue internacional en su carrera por la Secretaría General de la ONU. La exmandataria intensificó su agenda en las últimas semanas con reuniones en Bahrein y Pakistán y ahora en África, donde busca sumar respaldos estratégicos. Asimismo, su itinerario responde a una planificación que apunta a reunirse con las 15 naciones que integran el Consejo de Seguridad, incluidos los 5 miembros permanentes con poder de veto, con el propósito de fortalecer su posición antes del debate oficial del 27 de julio en Nueva York. Este recorrido refleja la importancia de asegurar apoyos tanto de países grandes como de aquellos no permanentes que tendrán un rol clave en las primeras votaciones informales. En Monrovia, Bachelet se reunió con la canciller subrogante de Liberia, Ethel Davis, y posteriormente con el presidente Joseph Boakai. Ambas citas se calificaron como positivas y fueron valoradas por las autoridades locales, que destacaron su presencia personal para presentar la candidatura. En este sentido, el próximo destino será Somalia, otro miembro no permanente del Consejo de Seguridad, donde continuará buscando apoyos. Por su parte, el ex canciller Heraldo Muñoz destacó la amplitud del despliegue internacional de la ex mandataria. Subrayó también que la estrategia de visitar países de Asia y África responde a una lógica diplomática de construcción de alianzas en un escenario altamente competitivo.
La gira de la expresidenta por Asia y África ha sido muy productiva. Se ha entrevistado con cancilleres, con primeros ministros y presidentes de Bahrein, de Pakistán y Liberia, y será recibida por una alta autoridad de Somalia.
En paralelo, Chile participará en la cumbre sobre el terrorismo de extrema izquierda organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos. En representación del país asistirá el diplomático Frank Tressler, encargado o ex encargado de campaña internacional de la expresidenta Bachelet, quien hasta marzo monitoreaba su candidatura desde la División de Multilateralismo de la Cancillería.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Ocho con tres minutos, lo decíamos en los titulares, el Partido de la Gente resolverá este fin de semana si mantendrá su respaldo a la Ley de Reconstrucción Nacional en la antesala a que el proyecto inicie su tercer trámite en la Cámara Baja. Si la iniciativa pasa a comisión mixta, además, el Partido Nacional Libertario advirtió que reevaluará su respaldo. Bárbara Payal con el informe.
El Partido de la Gente definirá este fin de semana si entrega o no sus votos a la Ley de Reconstrucción Nacional, una decisión que podría ser determinante para el futuro de la iniciativa. Y es que los 14 votos de los diputados de la colectividad pueden inclinar la balanza cuando el proyecto regrese este próximo martes a la Cámara de Diputados para iniciar su tercer trámite. Si respaldan la propuesta, el gobierno quedará a un paso de convertirla en ley, de lo contrario deberá enfrentar una comisión mixta. Las dudas fueron planteadas por el jefe de bancada del partido, Juan Marcelo Valenzuela, quien adelantó que materias como el CENSE, la invariabilidad tributaria y la compensación por contribuciones siguen generando reparos. Su par, Patricio Briones, subió la presión al Ejecutivo y dijo esperar prontos anuncios sobre el proyecto que permitirá devolver el IVA en la compra de medicamentos y pañales.
Estamos junto a nuestro equipo de expertos revisando los alcances de estas correcciones. Seguimos con la posibilidad de restarnos, pero va a depender mucho de cuál va a ser justamente la última palabra de parte del ministro Quiroga voz.
Sin embargo, el gobierno se mantiene confiado en que logrará evitar una comisión mixta. Bajo ese contexto, el ministro Sexpress, José García Ruminot, relevó que para aumentar los fondos en la reconstrucción de viviendas, se necesita también que los instrumentos que permiten recaudar esos dineros se aprueben.
Es vital y trabajamos intensamente para que podamos tener todos los apoyos necesarios, de tal manera de que no solo se apruebe el aumento de fondos, sino que tengamos los instrumentos que permitan tener esa mayor recaudación.
En paralelo, el Ejecutivo da por descontado que una vez despachada la iniciativa, deberán defenderla ante el Tribunal Constitucional por impugnaciones relacionadas con la resolución de calificación ambiental y la invariabilidad tributaria. La oposición, sin mucho margen de acción, se prepara para ese debate. Al respecto se refirió la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.
Pero vamos a seguir dando la pelea en todos los espacios y por eso vamos a acudir al Tribunal Constitucional, porque no se puede amarrar al Estado por 20 años ni obligarlo a ser una empresa de seguros para la gran inversión privada.
Cabe destacar que el gobierno también podría recurrir al Tribunal Constitucional, ya que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, entre otras, ante el derecho al olvido financiero por deudas y la prohibición de cortar servicios básicos por no pago en zonas siniestradas de Valparaíso, Ñuble y el Biobío.
Y a propósito del Partido de la Gente, se vio obligado a salir a contener una inquietud, la inquietud de su militancia, luego de que trascendiera que el servicio electoral evaluaría denunciar a la colectividad ante el Ministerio Público por las observaciones realizadas a sus balances financieros, e incluso analizar un eventual proceso de disolución, tal como ocurrió con el Partido Comunes. La información generó bastante preocupación al interior de la tienda, justo en medio de una compleja semana que estaba marcada por la renuncia de Rodrigo Batuone a la presidencia de la colectividad. La presidenta interina del partido, Denise Catalán, envió una carta a la militancia llamando a la tranquilidad. En el documento aseguró que el PDG, Partido de la Gente, solicitó una reunión urgente con el CERVEL para aclarar la información publicada y afirmó que hasta ahora no existe ninguna notificación oficial del organismo respecto de una denuncia o un eventual proceso de disolución. Además, acusó una hostilidad mediática en contra del partido, sostuvo que distintos sectores buscarán golpearnos políticamente.
La verdad es que al leer la nota quedé muy preocupada y muy molesta, porque lo que indica ahí es completamente falso. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación de aquello. Yo creo que eso es gravísimo, incluso espero que no sea así, pero me parecería que podríamos estar viendo una persecución política hacia el Partido de la Gente.
El jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, descartó que la colectividad esté en riesgo y aseguró que el partido continúa trabajando con normalidad pese a las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta.
Nosotros tenemos una información diferente, de hecho. El Partido de la Gente lo que se encuentra es en una situación, en un proceso aclaratorio que le pasa a todos los partidos. Hay que informarse bien. Nosotros hemos hecho todo el proceso que corresponde. El Partido de la Gente está más ordenado que nunca.
El diputado Patricio Briones reconoció que si bien las observaciones del CERVEL son un asunto que debe tomarse con seriedad, aseguró que existe tranquilidad al interior del partido y que van a colaborar con todos los requerimientos para regularizar la situación.
Las presuntas irregularidades a las cuales está siendo cuestionado justamente el PDG no es un tema menor. A la interna hay mucha tranquilidad, estamos esperando justamente que se subsane la salida del ex mandamás.
En una declaración pública, la nueva directiva nacional del PDG informó que ya solicitó una reunión con el servicio electoral para aclarar los antecedentes y reiteró que no ha recibido ninguna notificación formal del organismo. Además, aseguró que continúa trabajando para subsanar las observaciones formuladas a sus balances financieros, insistiendo en que el proceso debe resolverse dentro de la institucionalidad. Y en otra tienda política, el Frente Amplio, la disputa por la conducción de este partido, este conglomerado, quedó oficialmente instalada. Tras fracasar los intentos por conformar una lista única, el partido inscribió dos candidaturas que van a competir en las elecciones internas del 8 y 9 de agosto, en un proceso que va a definir el liderazgo de la colectividad. La elección se va a realizar mediante el sistema DONT, un mecanismo de representación proporcional que primero suma los votos obtenidos por cada lista para definir cuántos cargos le corresponde a cada una. Luego, esos cupos se asignan a los candidatos más votados dentro de cada lista. En la práctica, no siempre gana quien obtiene más votos de manera individual, sino también influye el respaldo que consigue su lista en conjunto. Por una parte, la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, busca la reelección al frente de una lista respaldada por el sector vinculado al diputado Gonzalo Winter y al exministro Giorgio Jackson. Al respecto, Martínez señaló que su lista apuesta por dar continuidad a la actual conducción, tomando en cuenta los factores pendientes que quedaron de la actual administración.
Pero sabemos que todavía hay mucho por mejorar. Estos años nos dejaron muchos aprendizajes. El desafío de la próxima etapa no es inventar un partido desde cero, sino seguir creciendo y avanzando.
En la vereda opuesta está la diputada Gael Yeomans, quien encabeza una lista apoyada por el senador Diego Ibáñez, la exministra Antonia Orellana y dirigentes regionales. Por su parte, Yeomans planteó que el lineamiento a seguir es fortalecer el rol del partido como una fuerza preponderante frente al gobierno y sus medidas marcando fuerte en el papel de oposición.
El poder tener una fuerza preponderante frente al gobierno de José Antonio Kast. Hace falta primero ser una oposición que tenga una voz resonante. Hay muchas personas que frente a lo que ha sucedido y las amenazas de José Antonio Kast nos pregunta dónde está la oposición.
Más allá de los nombres, la elección refleja las diferencias sobre cómo debe proyectarse el Frente Amplio en un escenario marcado por la reorganización de la izquierda. Quien resulte electo asumirá la presidencia del partido el próximo 22 de agosto con el desafío de conducir a la colectividad de cara a las próximas definiciones políticas y electorales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 12 minutos. La propuesta de Renovación Nacional para mejorar la convivencia al interior del oficialismo comenzó a sumar respaldos. Distintos partidos calificaron como una oportunidad la creación de un mecanismo para resolver controversias entre el gobierno y las colectividades. El Ejecutivo se abrió a estudiar la iniciativa, mientras dirigentes oficialistas destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación política del sector. Tenemos detalles con Leila González.
Como una nueva oportunidad calificaron los partidos del oficialismo la propuesta de Renovación Nacional para mejorar la coordinación entre el gobierno y las colectividades. Tras semanas marcadas por recriminaciones cruzadas, la iniciativa fue bien recibida por gran parte del bloque, aunque no logró disipar del todo las diferencias internas. El documento plantea una serie de mecanismos para fortalecer la relación entre la moneda y los partidos, entre ellos reuniones periódicas de coordinación, una idea que comenzó a encontrar respaldo entre las distintas colectividades del sector. El presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, valoró la iniciativa y aseguró que cualquier mecanismo que permita ordenar el trabajo entre los partidos y la moneda va en la dirección correcta.
Naturalmente hay que crear los mecanismos de coordinación para que una alianza política, para no hablar de coalición, funcione ordenadamente y coordinadamente.
En Republicanos también destacaron el espíritu de la propuesta, aunque aseguraron que varias de esas medidas ya comenzaron a implementarse tras las reuniones encabezadas por el presidente José Antonio Kast. El jefe de bancada de la colectividad, Benjamín Moreno, afirmó que hoy los partidos están haciendo esfuerzos para generar espacios de diálogo y resolver las diferencias antes de que escalen públicamente.
Que estamos todos poniendo de nuestra parte para ir mejorando todavía aún más las relaciones y estamos trabajando en tener otros espacios previos de resolución de diferencias. No ha sido fácil de congeniar.
Sin embargo, en el Partido Nacional Libertario marcaron distancia del diagnóstico planteado por Renovación Nacional. La diputada Paulina Muñoz calificó como pataletas las críticas que RN ha dirigido durante las últimas semanas.
Yo creo que hay que terminar con las pataletas y cuando se habla de política de cancelación o de valorar, me parece que estamos perdidos en el escenario, que parece que se perdió el sentido que estamos en política.
Pese a las diferencias, el gobierno mantiene su disposición a recoger propuestas que permitan fortalecer la coordinación con los partidos oficialistas. La próxima prueba será una nueva reunión encabezada por el presidente con los timoneles del sector, instancia en la que la moneda buscará consolidar un mecanismo permanente de coordinación política y evitar que los desencuentros vuelvan a instalarse públicamente.
Son las 8 de la mañana con 15 minutos, 8 un cuarto. La indicación del Fondo Común Municipal en el marco de la tramitación de la mega reforma abrió una fuerte disputa al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldes progresistas cuestionaron el acuerdo al que llegó la asociación con el gobierno, acusando que no hubo un entendimiento transversal. Los detalles con María Agramont.
al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades generó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre la compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años. El proyecto contemplaba compensar únicamente al Fondo Común Municipal, pero el Ejecutivo propuso ampliarlo para cubrir también los ingresos propios que dejarían de recibir los municipios. Aunque el ministro aseguró haber alcanzado un acuerdo con la asociación para esta modificación, al interior del organismo se generó una pugna por el acuerdo. En simple, alcaldes acusan que no hubo una resolución transversal. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que no hubo acuerdo, a diferencia de lo que planteó el gobierno, y que ellos habían realizado una propuesta estandarizada que no fue acogida.
Es muy claro que no hubo un acuerdo con los alcaldes, como afirmó el gobierno. Por algo varios alcaldes señalaron no los representa. Hicimos una propuesta concreta y focalizada, la que no se acogió.
En representación de los jefes comunales de centro izquierda que forman parte de la ACHM, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, aseguró que ellos buscan focalizar el proyecto y que la exención del pago de contribuciones no sea algo universal.
Los alcaldes de la centroizquierda queremos que se focalice. No todas las personas mayores de 65 años deben quedar exentas del pago de contribuciones. Sin embargo, hay un grupo de alcaldes de derecha que buscan que estén exentas completamente.
Desde fuera de la asociación, alcaldes de oposición comparten el rechazo a la indicación. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, aseguró que se estaría beneficiando a las personas con más ingresos. Y en la misma línea, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, sostuvo que este no fue un acuerdo transversal y que la postura de los alcaldes de oposición no fue considerada.
Este no es un acuerdo transversal, no podemos seguir favoreciendo a las personas que más tienen.
Al contrario de lo que dice el ministro Quirós, nosotros no hemos sido parte de este acuerdo. Siempre nos opusimos a esta mega reforma.
Las diferencias anticipan un complejo escenario para el tercer trámite constitucional de la mega reforma, cuando el proyecto regrese a la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ello, solicitarán una nueva reunión extraordinaria del directorio de la asociación para intentar zanjar las diferencias. Una cita que por ahora sigue pendiente debido a la emergencia provocada por el sistema frontal.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a volver con el tema del sistema frontal que ha estado en los últimos días afectando gran parte de nuestro país. Y pese a esto, en el Ministerio de Salud aseguran que toda la red asistencial está operativa. El Ministerio aseguró que frente a este momento, al sistema frontal que está, como decíamos, afectando a diferentes regiones de nuestro país con medidas preventivas activadas para garantizar la continuidad de la atención, están respaldando precisamente eso, la atención a las personas que puedan necesitarla. El subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, informó que hospitales, servicios de urgencia, SAPU, ISAR cuentan con respaldo para enfrentar eventuales cortes de luz o de agua, además de equipos monitoreando el funcionamiento de los recintos.
Todos los centros relevantes de atención a público, estamos hablando de los hospitales, los servicios de urgencia, los SAR, los SAPU, están en condiciones de enfrentar cortes de luz como cortes de agua.
Desde el Ministerio señalaron que hasta ahora no se ha registrado afectaciones graves, aunque sí, algunos problemas menores asociados al sistema frontal. El llamado de la cartera es a utilizar de forma responsable la red asistencial, priorizando las urgencias hospitalarias para casos de mayor complejidad y recurriendo a la atención primaria para las consultas de menor gravedad. En paralelo, desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, su presidenta Gabriela Flores puso el foco en el rol que cumplen los centros de atención primaria durante estas emergencias, especialmente como primera respuesta para la comunidad.
Lo que tiene que ver con la atención primaria, los equipos están trabajando al 100% para poder ir en ayuda de la población.
La dirigente también apuntó a los desafíos que enfrentan los equipos de salud para mantener la atención pese a las condiciones climáticas y eventuales dificultades de funcionamiento. En tanto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó la preparación del sistema sanitario y la importancia de contar con planes de contingencia ante este tipo de eventos. Sobre todo, dijo, por el eventual aumento de enfermedades respiratorias por los cambios de temperatura que podrían tensionar la red.
Que observemos un empeoramiento de la situación de infecciones respiratorias. La red asistencial primaria se mantiene 100% operativa.
Desde el Ministerio de Salud afirmaron que van a mantener un monitoreo permanente de la red mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas con el propósito de asegurar la atención de los usuarios.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con fuerza golpea el temporal a la región de Valparaíso. Senapred declaró alerta roja para la zona.
La autoridad también aplicó la misma medida para las provincias de Choapa y Limarí en la región de Coquimbo, las comunas de Cauquenes y Parral en la región de Maule y María Pinto en la región metropolitana.
Se ha determinado la alerta roja para las provincias de Choapa y Limarí, la alerta roja para toda la región de Valparaíso y la alerta roja para la comuna de María Pinto en la región metropolitana.
En la región de Atacama, las lluvias ya provocan las primeras inundaciones.
A 4 aumentó el número de personas fallecidas por el sistema frontal en el país.
Una de ellas se ocurrió en Santa María, donde un hombre murió luego de caer al estero de esa comuna.
12 viviendas destruidas en Penco y cerca de 600 familias afectadas deja el paso de las lluvias en la región del Biobío.
Tenemos a más de 608 familias que han tenido afectación en sus viviendas, 12 de ellas pérdida total en la comuna de Penco.
El presidente José Antonio Kast anunció la activación del 2% de los fondos de emergencia para las zonas afectadas.
En la comuna de Tomé, una mujer encaró al mandatario acusando una lenta reconstrucción tras los incendios forestales en la región del Biobío.
La casa de mi mamá lleva 6 meses en construcción y todavía no se la entregan. Adulta mayor de 84 años. 6 meses. Una casa que debió haberse entregado en 3 meses.
3 personas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono en el sector de Recreo, en Viña del Mar.
Continúa la búsqueda de un hombre identificado como el Panda, autor del ataque a disparos a 2 carabineros en la comuna de Lo Espejo.
Criminales osen atentar contra nuestras fuerzas policiales. Vamos a ir por ese criminal, lo vamos a encontrar y espero que se le aplique toda la fuerza de la ley a ese criminal.
Hasta el lunes se amplió la detención de Carlos Cancino, presunto autor material del asesinato del suboficial de carabineros Eugenio Naín.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona.
El Partido de la Gente resolverá este fin de semana su voto sobre la mega reforma a días de que el proyecto inicie su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Desde ya nos vamos a juntar este fin de semana para tocar temas relevantes que nos generan preocupación.
Es vital y trabajamos intensamente para que podamos tener todos los apoyos necesarios.
Diferencias al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades, luego de que el Ministerio de Hacienda asegurara un acuerdo con alcaldes por la exención de contribuciones.
Es muy claro que no hubo un acuerdo con los alcaldes como afirmó el gobierno. Por algo varios alcaldes señalaron no los representa.
Como una nueva oportunidad recibieron los partidos oficialistas la propuesta de Renovación Nacional de crear una instancia de resolución de controversias.
Naturalmente hay que crear los mecanismos de coordinación para que una alianza política funcione
y estamos trabajando en tener otros espacios previos de resolución de diferencias. No ha sido fácil de congeniar.
El precio del petróleo Brent sigue en alza, presionando una posible alza de los combustibles en la próxima actualización.
Este nuevo salto del Brent debería empezar a traspasarse a los surtidores en las próximas semanas.
Esto no cambia todavía el escenario completo para 2026, porque el último IPC mostró una cierta moderación.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos completó una 7ª noche consecutiva de ataques contra Irán.
Irán amenazó con atacar instalaciones de Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas durante años.
La justicia mantuvo la presión domiciliaria para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
En el deporte, desde las 17 horas, Inglaterra y Francia jugarán por el tercer lugar del Mundial de Fútbol en Miami.
Tenemos que jugar, respetar el juego, el tercero puesto, y vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo.
Durante esta mañana, Alejandro Tabilo enfrentará al ruso Andrei Rublev buscando la final del torneo de tenis de Bastad en Suecia.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo.
Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana, 25 minutos.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
El sistema frontal dejó cerca de 60 techumbres dañadas, viviendas anegadas, cortes de luz y afectaciones en caminos de los lagos. Tras el temporal, se espera un marcado descenso de las temperaturas con especial foco en la provincia de Palena. Los detalles con Hans Barrows.
El director de Senapred Los Lagos, Michio Riquelme, informó que cerca de 40.000 clientes permanecieron sin suministro eléctrico durante el evento. Los desprendimientos de techumbres se concentraron principalmente en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. También se registraron emergencias relacionadas en distintas comunas de Chiloé.
Este evento meteorológico tuvo diversos impactos, gran parte de ellos producidos por las fuertes rachas de viento que en algunos puntos de la región, especialmente en Chiloé, alcanzaron hasta los 100 kilómetros por hora. Esto medido con las estaciones meteorológicas de la Armada de Chile. Esto generó consigo que en algún punto llegamos a tener 40.000 clientes sin energía eléctrica, principalmente concentrados en Puerto Montt, en Puerto Octay, Puerto Varas, Osorno, los cuales se han ido restableciendo los temas y el servicio de manera progresiva, alcanzando actualmente los 17.000. Así que hay una reducción ya mayor del 50%, ¿cierto?, en los casos de clientes eléctricos desconectados.
Una de las principales situaciones en el archipiélago se produjo en el camino Carpe Diem, todo esto en el sector Tentén de Castro, donde el colapso de un puente mantiene interrumpido el tránsito tras el aumento del caudal del río Las Chacras. Pese a la emergencia, las 8 familias residentes en el lugar cuentan con una vía provisoria y no permanecen aisladas. El delegado de Chiloé, Fernando Borges, detalló que el camino se encuentra bajo administración municipal y que Vialidad entregará apoyo técnico para definir las obras necesarias.
Ya se hizo la demarcación y también lo que vamos a hacer en conjunto es que Vialidad, especialmente ahí con su jefe provincial, van a ver cómo ayudan técnicamente a la municipalidad, porque este es un camino vecinal que tiene administración municipal y los inconvenientes son es que la tubería que tiene ese puente, ¿no es cierto?, con la subida del río, no colapsó. Así que lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a ver todos los inconvenientes, pero este no es un trabajo que podamos decir que se va a solucionar muy pronto, porque hoy día también vamos a seguir con un frente de bajas temperaturas.
En tanto, en Coihuín Bajo, en Puerto Montt, se registraron patios anegados y el ingreso de hasta 40 centímetros de agua en algunas viviendas debido al aumento del caudal del río Chamisa, la marea alta, las marejadas y el viento. En distintas comunas de la región también se reportaron caídas de árboles. Además, familias y también también auditores de la radio denunciaron extensos cortes de electricidad que habían provocado la pérdida de alimentos refrigerados. Pero eso no es todo, ya que se esperan bajas temperaturas para los próximos días. Este 18 y 19 de julio se pronostican nevadas entre 15 y 20 centímetros en sectores de precordillera y cordillera, mientras que para los días 19 y 20 no se prevén nuevas condiciones meteorológicas de riesgo en la zona. Bio Bio, la radio.
Tal como se lo comentábamos, desde el domingo se prevén heladas con temperaturas que descenderán hasta los 9 grados bajo cero en Futaleufú y lo menos 5 en Cochamó. Ante esto, la delegación de Palena planea reforzar el riego de sal y otras medidas. Este pronóstico activó una alerta de la Dirección Meteorológica por heladas moderadas a intensas en la Patagonia subandina, lugar en el que está ubicado Futaleufú y sectores aledaños. Al respecto, el delegado provincial, Marcelo Cifuentes, señaló que las zonas más altas de la cordillera resultarán afectadas.
Evidentemente vamos a tener temperaturas de los 0 grados aproximadamente y un poquito menos. Y Vialidad ya está informada respecto a esta situación. Y estas heladas van a caer en las partes más altas. Me refiero a la Cuesta Almraga, me refiero a la comuna de Futaleufú, en el sector del límite internacional. Y me refiero también a Alto Malena, en el sector de Valle California, donde ya hay una cantidad importante de sal, tenemos 25.000 kilos de sal para desplegar con el camión sacanieves y el esparcidor de sal en estos sectores para evitar cualquier accidente de tránsito.
Ante esto, Senapred declaró alerta temprana preventiva con el objetivo de aumentar la disponibilidad de recursos y reforzar el monitoreo en la provincia de Palena.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa. Herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109. Y en Castro, Panamericana Sur 2079. Al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Una alerta ciudadana se generó luego que se viralizaran imágenes donde el conductor de un minibús utilizaba su teléfono mientras manejaba. Esto en el recorrido entre Puerto Montt y Fresia. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que están analizando los antecedentes. El seremi Rodrigo Botger dijo que estos hechos deben ser denunciados en transporteescucha.cl, mientras que el presidente de la Asociación de Usuarios de Transporte de la provincia de Llanquihue, Jordi Valenzuela, anunció que denunciarán ante el ministerio.
Una vez que nosotros ya tengamos esta denuncia, nosotros podemos iniciar el proceso y le podemos mandar un oficio al operador, en la cual nosotros le pedimos cuáles van a ser las acciones a tomar debido a esta denuncia. Así que tenemos que verlo con el equipo de trabajo para ver cómo tomar esta situación.
Como menos de un 10%, donde las sanciones realmente son efectivas, como suspensiones de los choferes o desvinculación de los choferes. Pero en muchos de los otros casos, dado que el Ministerio de Transporte funciona casi como el CERNAC, donde la empresa entrega una respuesta, se ha dado casos que la empresa simplemente niega los hechos.
Según explicaron desde el Ministerio de Transportes, el conductor regular es que cuando se recepciona esta denuncia, se solicita a la empresa acciones que subsanen la falta. Si esto no tiene respuesta adecuada después de 3 notificaciones, se arriesgan multas y suspensiones del conductor.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Thank you. estos momentos vamos con información desde Senapred, con información sobre el subsecretario Máximo Pavés.
Intensidad en la zona centro de nuestro país. De norte a sur, queremos comentar las siguientes novedades. A las 5:41 de la mañana se emitió una alerta SAE con la finalidad de evacuar las localidades de La Fragua y Las Pircas en la comuna de Alto del Carmen. Hubo colaboración del ejército y hay un albergue instalado en la localidad del Tránsito. Además se emitió un SAE ahora en la mañana para la comuna de Vallenar para evacuar el sector de la quebrada de Valparaíso. Hay 2.000 personas aisladas en la comuna del Alto del Carmen, sin afectaciones graves. Pero en la provincia del Huasco se han activado especialmente muchas quebradas y por lo tanto hay un despliegue de las autoridades con el objeto de poder coordinar las tareas en dicha zona. En la región de Coquimbo, el delegado presidencial regional informa aproximadamente 3.000 personas con problemas de conectividad y hay una situación que tiene alerta a las autoridades producto de que la planta Las Rojas de Aguas del Valle presenta el agua que se está tratando ahí, presenta algunos signos de turbiedad. Por lo tanto, está el suministro asegurado por al menos 30 horas. Si es que no se verifica un cambio en las condiciones del agua, hay un plan de contingencia basado en camiones aljibe y entrega de agua, fundamentalmente para las ciudades de Coquimbo y La Serena, que están en la costa. En la provincia del Limarí hay turbidez también en la planta Sotaquí, que abastece la comuna de Ovalle, y por lo tanto también se está evaluando por ahora la necesidad de establecer un plan de contingencia si fuera necesario cortar el agua. Hay muchas quebradas activas, sin perjuicio de que hay una gran cantidad de agua en la ciudad de Ovalle, con afectaciones también localizadas y menores. En la provincia del Choapa, en Los Vilos, llegará durante esta mañana personal del ejército para ayudar en tareas de evacuación en la localidad del Infiernillo, en Los Vilos. Durante la noche se procedió a la evacuación de dos campamentos ubicados en la comuna de Salamanca e Illapel. En el caso de la comuna de Salamanca, 100 personas fueron evacuadas en el campamento denominado Bypass, en Salamanca, y 40 personas fueron evacuadas en el campamento Borde Río, en Illapel. Hay evacuaciones previstas para Huentelauquén Sur y también la evacuación por el aumento del estero Canela en Canela, en el cual esperamos que 40 personas puedan dejar la zona. Se está preparando también la evacuación en Río Camisa, porque el embalse Corrales se encuentra a su tope. En la región de Valparaíso, a las 3 a.m. se envió un mensaje SAE para la evacuación del río Aconcagua. Hay personal en terreno. Afortunadamente, respecto del último reporte que fue anoche, donde hay una gran cantidad de quebradas en alerta por posibles remociones en masa, dichas zonas, que abarcan más o menos 600 familias, se encuentran por ahora sin la afectación de remociones en masa. Asimismo, se repuso gran parte de la electricidad en la comuna de La Ligua, que anoche se vio afectada por las precipitaciones y por caídas de postes, y donde también hubo especial personal de la Policía de Investigaciones desplegada en ayuda a controlar la seguridad. En la región metropolitana ya han declinado por el momento las precipitaciones, lo que nos va a permitir evaluar con más tranquilidad los lugares más afectados por acumulación de agua. En la región metropolitana las tareas van a estar concentradas en poder drenar en los lugares donde hay más acumulación de agua para esperar una nueva intensificación de las precipitaciones que va a suceder en la noche. Tal cual como lo hemos dicho, y antes de entregarle la palabra a la directora de Senapred, toda la noche ha habido personal de las instituciones del Estado a nivel municipal, militar, de las delegaciones y de Bomberos de Chile para poder acompañar y estar en aquellos lugares que se han visto afectados. Estamos especialmente preocupados y atentos por el comportamiento de las lluvias en el norte chico de nuestro país, donde hay una gran cantidad de quebradas muy activas en la provincia del Huasco y también en los valles transversales de la región de Coquimbo. Las alertas rojas se mantienen fundamentalmente en Limarí, Choapa, en todo Valparaíso continental, en la comuna de María Pinto, y se había sumado anoche en la séptima región por crecidas de río. En la zona centro-sur no hay situaciones mayores de emergencia y por lo tanto los esfuerzos del gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país. El presidente de la República nos ha pedido mantener un importante despliegue de autoridades en terreno que están colaborando con las direcciones regionales de Senapred. Van a haber distintos COGRID durante el día de hoy, lo que da cuenta que el sistema, que está desconcentrado a nivel regional, ha mostrado adecuados niveles de respuesta en materia de planificación, preparación y también respuesta ante estas lluvias que en algunos sectores tienen características de históricas, fundamentalmente en sectores como la Cuesta La Dormida y también lo que está sucediendo en Vallenar y en la provincia del Huasco en general. Directora.
Muchas gracias, subsecretario. Muy buenos días. A partir del monitoreo del sistema frontal, les queremos actualizar respecto a las afectaciones a personas y daño a vivienda que se han ido compilando hasta esta hora, entendiendo también que esta información, tal como hemos informado anteriormente, es dinámica y va a ir cambiando a lo largo del día en la medida que se pueda llegar a aquellas localidades que pudieran eventualmente mantener personas damnificadas o daño en viviendas. En términos de personas damnificadas, tenemos 516, estamos hablando del tramo del sistema frontal completo entre Atacama y la región de la Araucanía, 516 personas damnificadas, 800 personas albergadas, 1.181 personas aisladas, 6 personas lesionadas, una persona que se mantiene en calidad de desaparecida en la región del Maule, 4 personas fallecidas. Respecto al daño a viviendas, tenemos a esta hora 16 viviendas reportadas como destruidas, 291 viviendas con daño mayor, 5.319 viviendas reportadas con daño menor y 863 que se mantienen en evaluación. Esto, insisto, entre las regiones de Atacama y la Araucanía. Respecto a la mensajería SAE que hemos enviado por este evento, en la noche de hoy hubo un importante número de mensajes enviados, particularmente entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso, totalizando desde el inicio del evento 41 mensajes SAE enviados para apoyar procesos de evacuación y también de manera preventiva para informar a la ciudadanía sobre eventuales situaciones de emergencia. Respecto a totales de agua acumulada, montos, solo destacar algunos más relevantes, por ejemplo, en la estación del Liceo Samuel Román Rojas, en la comuna de Combarbalá, total evento 150 milímetros acumulados, eso es la región de Coquimbo. en la comuna de Alto del Carmen, total evento 21,5. En Valparaíso, en la estación del Jardín Botánico, 157 milímetros acumulados, mientras que en Quillota, que es la que de la región de Valparaíso registra el mayor monto, en el Liceo Agrícola, 216 milímetros acumulados. Aquí en la región metropolitana, la estación de la Cuesta La Dormida registra total evento 224 milímetros acumulados, mientras que la estación en la Florida de Aguas Andinas, 112 milímetros acumulados. Y finalmente, la estación de Quimávida en la región de O'Higgins, 144,6 milímetros acumulados. Esto es de acuerdo a lo reportado por la Dirección Meteorológica de Chile. Respecto a corte de suministro, tal como hemos ido informando, esto es un número que va cambiando constantemente, pero tenemos hasta hace un rato antes de bajar al punto de prensa, 367.691 clientes sin suministro en el tramo de Atacama y Araucanía.
Punto de prensa en estos instantes en Senapred. Ustedes escuchaban a Alicia Cebrián, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Antes intervino el subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
En Radiograma, en Radiograma, las señales económicas del día.
Revisamos los indicadores diarios, donde se observa el dólar en 924 pesos con 50 centavos, el euro 1.070 pesos con 81 centavos y la UF 40.844 pesos con 79 centavos. Desde el Ministerio de Agricultura descartaron que exista un desabastecimiento de algunas hortalizas a propósito del temporal que se ha registrado en la zona centro-sur. Pese a la alerta planteada por locatarios de ferias y mercados de Puerto Montt, quienes avisaron de una eventual alza en los precios de hasta un 15%. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Los comerciantes de frutas y verduras de la región de Los Lagos suelen viajar hacia la Araucanía o el Maule para abastecerse de los productos que se comercializan en la zona, incluida la papa. Considerando aquello, preocupación ha causado en Puerto Montt los efectos que pudiese tener en el abastecimiento y los precios de varias hortalizas como zanahorias, coliflor, brócoli, lechuga, además del cilantro o la menta, el temporal que se registró en la zona centro-sur del país. El presidente de la Asociación de Locatarios del Mercado, Presidente Ibáñez, Hugo Ebner, así lo señaló.
Principalmente todo lo que es hortaliza y lo que es de la temporada, el tomate que viene del norte, también va a haber desabastecimiento o va a haber una alza en el costo, porque hay que considerar que esto abarcó de norte a sur. Uh-huh. Es una tremenda catástrofe la que se está viviendo. Y sobre todo las cosas que son perecibles, lechuga, cilantro, repollo, lo que es zanahoria, las papas.
El representante de la Feria de Lagunitas de Puerto Montt, Emilio Hernández, sostuvo que en caso de subir el precio, no debería superar el 15%.
Yo creo que puede subir un 10, 15% nomás, si no puede más allá. La cebolla, la zanahoria, el italiano tiene tendencia a subir.
¿Y el brócoli ya subió más de lo normal?
Claro, el zapallo y el cebollín también que ha tenido tremendo, la espinaca, todo eso. La menta también, que la menta subió como el 100%.
Paño frío al asunto puso el Seremi de Agricultura, Francisco Cárcamo, quien descartó un abastecimiento de momento, principalmente en papa y cebollas.
Considerar además que muchos de estos productos, como las papas, como las cebollas y otras verduras que provienen de la zona central, están guardadas en bodegas para el abastecimiento permanente. Por lo tanto, hasta la fecha no hay una señal de desabastecimiento. Hasta el momento no hay desabastecimiento. Estamos monitoreando.
Además, el Seremi sostuvo que la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, ODEPA, está monitoreando la situación para informar en caso de una eventual alza en los costos de los productos.
La actividad ganadera y lechera mantuvo cifras al alza en la región de Los Lagos durante mayo. La recepción de leche alcanzó los 64 millones de litros, lo que representó un aumento interanual de 2%. En el ámbito pecuario, los remates de ganado bovino totalizaron 29.730 cabezas, cifra que mostró un crecimiento de 4,3% respecto de mayo de 2025, sumando una producción de carne bovina en vara que tuvo un incremento anual de 1,4%. Los resultados forman parte de un escenario regional donde las exportaciones alcanzaron 506,9 millones de dólares durante mayo, con una variación anual de 0,8%.
Opinión con independencia. Radiograma.
Cinco construcciones, entre ellas cuatro casas, terminaron destruidas en incendios que se registraron en 24 horas en zonas rurales de Puerto Montt y Puerto Varas. Robinson Cárdenas con los detalles.
Se trata de emergencias que dejaron damnificados y daños totales en la mitad de los casos de este tipo que movilizaron a los equipos de ambas comunas. Lo más reciente estuvo relacionado con el desplazamiento de funcionarios y voluntarios hasta el sector 4 de septiembre en Puerto Varas y La Colonia, específicamente hasta el pasaje Parque Metrenquén en la capital regional. Los cuatro incendios tuvieron como única gran complicación la lejanía con los centros urbanos, lo que fue mencionado por el comandante de bomberos Cristóbal Echenleiner, quien de igual forma confirmó que debieron atender a una persona que vivía en la casa siniestrada en las cercanías de la ruta hacia Ensenada.
Una de las personas que pernoctaba en esa vivienda que sufrió un desmayo y fue trasladado por sus propios familiares a un centro asistencial. La verdad es que básicamente es solamente el tramo y el tiempo que uno demora en llegar a esos sectores que son más alejados de la zona.
A estos incendios se suman los acontecidos en medio del temporal. En el primero, la estructura abandonada en la que funcionó el hogar Lagunitas quedó reducida a escombros en la ruta hacia el Tepual, mientras en paralelo los voluntarios puertovarinos se desplegaron en Nueva Braunau, donde dos propiedades fueron afectadas por el fuego. En invierno o con bajas temperaturas, las emergencias estructurales con fuego aumentan por falta de mantención en las chimeneas o los también llamados cañones de las estufas, así como por sobrecargas eléctricas.
Por maltrato animal y lesionar a un carabinero, detuvieron a un hombre en la Villa Melihuén, en Puerto Montt, hasta donde se trasladó la policía uniformada luego de denuncias de vecinos del sector que planteaban su preocupación por la condición en la que estaban 9 perros. Los canes, 3 adultos y 6 cachorros, fueron encontrados en malas condiciones al interior de un domicilio particular, cuyo propietario reaccionó negativamente ante la llegada de las autoridades, relató el jefe de la Quinta Comisaría de la Capital Regional, Enzo Navarrete.
Sale del inmueble el propietario del inmueble, digamos, y el dueño de los canes, el responsable, señalando que eran de él y, por supuesto, solicitó de forma enérgica, vociferando insultos hacia personal policial, el retiro, en este caso, de la patrulla. A raíz de este procedimiento, y dado el carácter ofensivo y los insultos propinados hacia la autoridad, Carabineros procedió a la detención de esta persona, tanto por esta situación como por el maltrato evidenciado, y a su vez también por el maltrato obra de Carabineros, toda vez que en el momento de la detención este sujeto no cooperó con el procedimiento y un carabinero resultó lesionado en su mano derecha.
Con instrucción de la Fiscalía de Puerto Montt, el individuo fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía y los perros que estaban en malas condiciones de cuidado quedaron al resguardo de una agrupación animalista.
La radio, alerta y oportuna.
Tomamos contacto con Benjamín Zamorano en el Palacio de la Moneda.
Nosotros nos encontramos en el Palacio de la Moneda, donde en este minuto el presidente de la República, José Antonio Kast, sostiene una videoconferencia con los ministros desplegados en diferentes regiones del país por el sistema frontal que se encuentra afectando desde la zona norte hasta la zona centro-sur de Chile. El presidente estaría en este minuto reunido con el viceministro del Interior, con el ministro Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, entre otros, incluyendo también, por supuesto, al viceministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grange. Se espera que en unos minutos más esta reunión finalice. Hemos conversado con prensa del presidente con respecto a si habrán declaraciones respecto a esta reunión, y hasta el momento eso no estaría confirmado, pero nosotros nos encontramos de cualquier forma en el Palacio en caso de que pueda haber nuevas informaciones autoridades al respecto y nuevos balances que ya fueron entregados por Senapred en su momento por la directora de este servicio, Alicia Cebrián. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
La familia que fue afectada con el retiro del cuerpo de un pariente por el servicio médico legal durante un velorio tras una presunta negligencia médica del Hospital de Castro asegura que no se han comunicado desde el recinto para informarles sobre algún proceso investigativo. Los detalles con Franco Bustamante.
Recordemos que la situación conmocionó al núcleo familiar, considerando el difícil momento que debieron enfrentar luego de que el cadáver de José Antipani, que resultó con el cuerpo quemado en un 80% tras el incendio de su casa, fuese retirado durante el velorio al faltar peritajes que habría desconocido el establecimiento hospitalario. Esto indignó a autoridades de la zona, quienes exigieron el inicio de investigaciones que hasta ahora siguen sin anunciarse oficialmente por el Hospital de Castro, lo que ha intensificado la sensación de abandono de la familia oriunda del sector rural Compu de Quellón. El hecho aún mantiene en shock a la familia luego del complejo momento que debieron enfrentar. Así lo indicó el nieto de José Antipani, Brian Guenteo.
El servicio médico legal les pidió a 3 personas que pudieran acompañarlo, pues en eso estaba mi tía, una prima de ella y un vecino, porque lo dijo obviamente con todo lo que ya habían vivido y tener que verlo otra vez, no quería. El servicio médico legal procedió a sacar a toda la gente que estaba de la casa y bueno, la estaba sellado con unos tornillos por el costado. Bueno, bajaron el ataúd y tuvieron que sacarlo nuevamente todo y su ropa, todo el tema, y volver a colocarlo en la bolsa mortuaria. Ellos deberían traer funcionarios, no estarlo sacando ahí en la misma casa que se está velando y cambiarlo, porque yo creo que es chocante para todos.
De manera extraoficial, la radio conoció que el Hospital de Castro habría iniciado una auditoría médica, proceso que no busca responsabilidades administrativas, sino que únicamente revisar los protocolos de atención. Ante esto, contactado al recinto hospitalario, señalaron en un escueto mensaje que no cuentan con la autorización para referirse, mientras que desde el Servicio de Salud Chiloé, institución de la que depende el hospital, evadieron una respuesta derivándola al mismo establecimiento, desde el que aseguraron, lo reiteramos, no tener aprobación para informar sobre el caso.
La lactante de 6 meses, diagnosticada con enfermedad de Pompe, fue trasladada desde el Hospital de Castro al de Puerto Montt, donde continuará su atención e iniciará el tratamiento requerido para esta enfermedad poco frecuente. El director del Servicio de Salud del Archipiélago, Francisco Camilo, informó que la menor salió en una ambulancia acompañada de profesionales hacia la capital regional.
Desde el Hospital de Castro, a partir de hoy día, con ambulancia del mismo establecimiento, ha salido en traslado hasta el Hospital de Puerto Montt. La menor está estable, está monitorizada con el equipamiento pertinente y también va acompañada desde enfermera y TENS como apoyo de personal clínico. Este traslado se está haciendo de manera segura, la paciente está estable para poder ser trasladada, va a ser recibida en el Hospital de Puerto Montt y queremos destacar que este traslado es una coordinación que se ha hecho entre los establecimientos de salud.
La autoridad destacó la coordinación para adelantar el traslado inicialmente previsto para la próxima semana. Cerca de 70 millones de pesos se destinaron a la conservación de la primera comisaría de carabineros de Ancud, edificio patrimonial donde se ejecutan reparaciones de ventanales y divisiones interiores para mejorar sus condiciones. Las obras fueron mandatadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. Desde Carabineros, el mayor Javier Loyola señaló que la intervención permitirá contar con dependencias renovadas.
Hemos realizado algunos proyectos conjunto con Patrimonio y Cultura, quienes nos han apoyado obviamente con recursos. Esto es una inversión importante, que alrededor de 70 millones de pesos, que se ha ejecutado, bueno, está en ejecución en estos momentos, en reparaciones que consisten principalmente en reparar algunos ventanales interiores y exteriores de nuestro cuartel y además de tabiquería. Estamos en pleno proceso y tenemos todavía para algún tiempo más, pero estamos contentos.